Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala denuncia espolis reiterats a les parets de pedra seca del municipi. S'han fet rondes especials per localitzar els autors d'aquests robatoris, sobretot concentrats en zones com Vilanera o el Camí dels Termes. L'acció és considerada delicte i es perseguirà els autors si s'aconsegueix descobrir-los. És el tema d'obertura al butlletí d'aquest punt horari, és el tema que desenvolupem més àmpliament al punt de les 6 en l'informatiu central de cada tarda a Ràdio L'Escala. A banda de parlar de parets de pedra seca, també comentarem temes pendents del cap de setmana, com els últims concerts de clàssica de la temporada. Dissabte, un concert de Nadal amb el tenor Jordi Mas i el pianista Miquel Jorba, dins el repertori del qual s'hi van tocar temes del mestre Lluís Albert. L'endemà, al migdia, un vermut de clàssica amb el jove Marçal Font. També comentarem el concert de la Coral Vergelitana, última de les activitats culturals del barri del Camp dels Pilans. Concert de Nadal on s'estrenava la versió coral del tema A 23 de gener de Josep Tero. Una adaptació, per cert, molt aplaudida pel públic assistent. S'ha celebrat també la 39a edició del concurs de dibuix i pintura del CER. Una edició en la qual, per cert, ha decaigut la participació. Escassament 26 nens i nenes hi han participat. Tots els dibuixos es poden veure ara exposats al CER. Un d'ells, o un dels guanyadors, formarà part de la Nadala de la Penya Blaugrana de l'Escala. A nivell esportiu, el president del Club Bàsquet L'Escala, Pep Andrades, ha anunciat que han guanyat el recurs que havien interposat a la federació per al cas de l'alineació indeguda que havia condemnat el sènior masculí a baixar de categoria. A l'agenda d'activitats ens centrem especialment en el cap de setmana, presentació del llibre de Martí Rouret, el llibre sobre la biografia de Martí Rouret que ha fet Rafael Bruguera, divendres a l'Alfolí, i també divendres presentació del projecte Col·lectiu Solar. Dissabte, un taller de Nadales a la biblioteca, un taller de tions al Parc de les Olors, presentació del llibre El meu germà a les Alforges a la llibreria Vitel·la i primera sessió dels Pastorets. Diumenge es presenta la reedició dels Pobles de l'Alt Empordà, el diumenge nova sessió de Quina al Cer i el diumenge última, segona i última sessió dels Pastorets. Meteorològicament parlant, això ho diem un dia que s'estrenava amb tramuntana forta, que ha anat decaient. Espera un dimecres de cel més variable. Ara el far, segona hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament des de Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb Andalusia, trucada a Inés Domínguez, de l'Associació Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. A l'apartat de Dones de Mar, la responsable de la campanya Oceanos de Greenpeace, Pilar Marcos, i també secció d'efemèrides amb l'historiador Adrià Cabezas i el preu del peix, sabrem com ha anat avui a Cambrils. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I avui, Dia Mundial dels Drets Humans, són molts els informes que es presenten, més enllà d'alguns que hem referenciat i d'altres que referenciarem al llarg dels propers dies, a diferents entitats d'àmbits diferents, però que conflueixen totes en la defensa dels drets humans, han presentat estudis, enquestes i informes. Hi ha una que ens ha cridat molt l'atenció, i és aquesta, que diu que el 71% de les dones afirmen que s'han sentit menystingudes durant el període de l'embaràs o el part, com si el fet d'estar embarassades hagi, sigui un element per deixar-les en segon terme. També fan públiques les sensacions, el 40% de que s'han sentit jutjades en alguna ocasió quan s'han apropat a un centre mèdic o a una farmàcia i han demanat algun mètode anticonceptiu o d'interrupció de l'embaràs, d'aquests que són legals i que estan permesos i que s'han sentit jutjades en el fet de demanar qualsevol d'aquests mètodes. Hi ha una frase que he trobat meravellosa, i és que moltes vegades, diu la frase, els drets sexuals s'entenen com una llibertat negativa i no pas com un dret positiu, que és el canvi que hauríem de fer a nivell social amb l'objectiu de reconèixer els drets de totes les persones. La sexualitat i les llibertats sexuals són un dret positiu que ens permet fer i experimentar allò que cadascú consideri i vulgui experimentar, i no pas una llibertat que posi en risc la nostra salut o fins i tot la nostra vida. Si som capaços de fer aquest canvi, si som capaços de veure les coses en positiu, sumant i no restant, probablement començarem o continuarem reconeixent els drets humans de les persones que decideixen exercir aquestes llibertats i, per què no dir-ho, millorarem també la nostra qualitat de vida. Ben trobats, arrenquem aquesta segona hora de programa, una hora que ens portarà directament a Madrid, a la COP25. De fet, a Madrid no hi anirem, però sí que parlarem amb gent que ha estat a Madrid i que està seguint el que ja està passant. Vaja, parlarem amb gent de Greenpeace, amb responsables de Greenpeace. Amb ells analitzarem la situació i quines esperances ens pot portar aquesta cimera contra el canvi climàtic. Tot això d'aquí uns minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I mira, precisament, abans de parlar de canvi climàtic, parlem del clima, meteorològic que tindrem en les properes hores. D'això se n'encarrega des del Servei Meteorològic de Catalunya el nostre company, en Jordi Mateo. Jordi, bona tarda.
Hola, després d'unes quantes hores amb un temporal marítim fort al nord de la Costa Brava, sobretot a la zona de l'Empordà, aquest temporal ja va a la baixa, i és que el vent també va afluixant, tot i que encara es manté la tramuntana principalment a punts de l'Alt Empordà. En general té tendència a afluixar, així com també anar baixant les onades. De cara a les properes hores, tant a l'Empordà com a la resta del litoral, el vent ha d'anar fluixant i fins demà al migdia ens espera un vent relativament en calma, però ràpidament, molt ràpidament, ja a partir del matí, el vent de component nord i oest es tornarà a reforçar i tornarà a bufar amb força, amb ratxes fortes o fins i tot molt fortes a punts de l'Empordà, la tramuntana, i també del mestral al litoral sud. Això farà que novament demà, durant la segona meitat del dia, es torni a alterar la situació marítima, sobretot amb maró o forta maró al nord de l'Empordà i fins i tot també maró o forta maró al litoral sud, però ja més mar endins. També hem d'esperar que la nuvolositat demà a la tarda sigui abundant i fins i tot ens podria deixar alguna precipitació, principalment a punts del litoral nord o del nord del litoral central. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Esperem aquest canvi de temps, esperem aquests ruixats a la zona central i també esperem que no siguin tan quantiosos ni tan virulents com els que vam viure la setmana passada i que el vent finalment remeti, sobretot als dos extrems del país, que està complicant la situació del mar, està provocant mal de cap en el sector marítim i això afecta de manera determinant els pescadors que aquests dies veuen com la seva voluntat de sortir a pescar uns peixos que d'altra banda i unes espècies que d'altra banda algunes d'elles han de començar a ser presents ja a algunes taules nadalenques i que per tant doncs aconsegueixen i assoleixen uns preus que poden ajudar a quadrar números, doncs s'estan veient d'alguna manera alterades per aquesta situació complicada de la meteorologia. Aviam si podem redreçar-ho tot i començar a donar bones notícies per als mariners en les properes hores.
Navega amb el Far.
No us passa que cada vegades quan ve algú, quan coneixeu algú que surt del cinema i surt apassionat de veure una pel·lícula, o ha llegit una novel·la i li ha agradat molt, o ha escoltat un... Bueno, ara ja no. Ha anat a l'Spotify i ha escoltat l'últim treball d'un cantant i us diu, és boníssim, és impressionant, és el millor, te l'has d'escoltar, és increïble, m'ha agradat molt. Tu te l'escoltes, o el llegeixes, o la veus, i dius, doncs no hi ha per tant. No? De vegades les expectatives acaben esgarrant la percepció de, en aquest cas, del fet o de l'obra d'art. Doncs diríem que la cimera del clima, jo crec que ens passarà el mateix. Les expectatives al final acabaran esgarrant el resultat d'aquesta cimera. Si no, tenim uns quants dies per acabar-ho descobrint. En el context d'aquesta cimera, dimecres passat, l'entitat ecologista Greenpeace presentava l'informe La crisi climàtica i la necessitat urgent de la protecció dels oceans. De fet, la protecció dels oceans sembla que és el futur del planeta. Passa per aquí. Sí o sí, no hi ha alternativa ni hi ha una altra situació possible. O ens hi posem amb els oceans i els mars, o realment la cosa no té cap mena de solució. Avui volem conèixer aquest estudi, volem conèixer com podem protegir els oceans, volem conèixer la situació del nostre entorn, i ho volem fer precisament amb l'entitat que presentava aquest informe, que és Greenpeace, i en concret amb la responsable de la campanya dels oceans de Greenpeace, que és Pilar Marcos. Pilar, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Pasa todo por los océanos. Al menos esa es la sensación que nos llevamos después de leer vuestro informe y de ver por dónde van los tiros de la cimera, de la cumbre de Madrid.
Sí, la verdad es que los problemas del planeta tienen el origen y el fin en los océanos. Somos un 70% mar nuestra Tierra, ¿no? Cuando salieron al espacio por primera vez, la definieron el planeta Tierra como la canica azul, y la realidad es que cada segundo aliento, cada segunda bocanada de oxígeno que tomamos, ese oxígeno viene de la producción marina y de los océanos.
Somos un 70% mar, pero del 30% restante, yo diría que el otro 30% es el que se acaba cargando el 70%.
Ah, sí, en los hemisferios norte, ¿no? En las zonas más industrializadas, porque realmente aquí es donde está toda la actividad que está llevando a estos indicadores que la comunidad científica en esta cumbre del clima presenta, ¿no? Y que a través de informes como el que presentamos en Greenpeace recogemos los datos científicos de lo que supone nuestro modelo de desarrollo en el hemisferio norte y de cómo unos poquitos estamos cambiando y posiblemente para siempre, sin freno, la dinámica del planeta y nuestro futuro, al fin y al cabo.
En el prólogo del informe, vosotros habláis del umbral del grado y medio, evitar la superación del grado y medio de temperatura. Parece que este umbral ya lo podemos dar por perdido. Nos hemos situado ya en el 2 y hasta los del 2 empiezan a decir que no se va a conseguir.
Así es, incluso hablando de medias, ¿no? Porque al fin y al cabo son las medias que estamos identificando. Es un umbral del 1,5 grado y medio que se estableció en el Acuerdo de la Cumbre de París. En muchos casos incluso ya va encaminado hacia los 3 grados centígrados, especialmente en las regiones polares, donde hay un efecto de retroalimentación, menos hielo, más cambio climático, menos hielo, y donde el equilibrio del planeta está más en entredicho, y es ahí donde se está viendo cómo se está superando esa media, porque es una media la que estamos hablando, y para darnos cuenta de la gravedad de este asunto, ¿no? Porque puede parecer poco, un grado y medio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué representa? Pues pensemos en un niño, ¿no? Que tiene 37 grados de temperatura corporal y que de repente pasa 38,5, ¿no? ¿Cómo saltan las alarmas? Pues en el planeta, en toda la biosfera, estamos superando esta media, y todo el equilibrio, el frágil equilibrio de todos los seres vivos que conformamos este planeta está completamente alterado, porque el ser humano ha decidido emitir más gases de efecto invernadero que lo que puede sostener nuestro planeta, y se está revirtiendo en ese aumento de la temperatura.
En el informe habláis del acento y del grito de alarma que han puesto 11.000 científicos de 153 países. Claro, 11.000 científicos, 153 países, y yo creo que una base social mucho mayor, mucho más amplia, de algunos miles de millones de personas que están en la línea que vosotros defendéis. Y a pesar de eso, es decir, la concienciación está, yo creo que la creencia está en muchos ámbitos, no en todos, pero sí en muchos. Pero a pesar de ello, parece que tomar medidas está en manos de unos pocos y estos pocos no quieren.
Sí, afortunadamente la sociedad, ¿no? La lucha por este futuro, desde que empezaron los primeros informes de los años 80, años 70 estamos hablando del cambio climático, pues bueno, los negacionistas eran mayoritarios, los ecologistas éramos aquellos locos que estábamos intentando volvernos a las cavernas. Ahora mismo, por ese aval de la comunidad científica, porque eso ya son metapublicaciones, ¿no?, que acumulan centenares de taratas científicas, ya no existe ese negacionismo climático. Bueno, obviamente existe una serie de personajes, ¿no?, que todos conocemos y que, bueno, intentan hacer su ruido, pero la mayoría, gran mayoría, 97-99% de la comunidad científica está de acuerdo en que esos pocos, ese tipo de modelo energético, es el que ha provocado este cambio climático. Y afortunadamente ya ha salido de esos foros ecologistas, conservacionistas, científicos, y es la sociedad, ¿no?, a través de rostros tan visibles como Greta Thunberg, los que ahora mismo están liderando desde la sociedad civil cómo esa crisis climática nos está llevando pues a puntos de no retorno. Y yo creo que es lo positivo en toda la lucha y el impacto del cambio climático, que es ahora mismo que a través de todas las personas que estamos en la calle protestando por la situación, pues que estas cumbres del clima, que han pasado un poquito de soslayo, que eran decisiones políticas, pues ahora mismo el foco está fuera, y lo decía Greta el viernes muy bien en una gran manifestación que hubo en Madrid, ¿no? Realmente la solución está fuera, porque dentro de los muros de la cumbre del clima, ahora mismo que estamos en pleno ecuador de las negociaciones, pues al final siguen las mismas inercias que están ahora mismo los delegados intentando ver un sistema, ¿no?, para traficar con carbono. Es decir, ver qué compromisos pueden tener los países, si yo te doy un poco de mis emisiones y tú compras otras emisiones, en vez de avanzar hacia compromisos de reducción absoluta de emisiones.
Te iba a preguntar ahora, bueno, te lo pregunto todo y que creo que un poco está, lo has respondido ya, pero bueno, para dejarlo claro, si eres optimista con los resultados de esta cumbre del clima. A mí me cuesta mucho serlo, la verdad. Ayer leía que nos ha costado 50 millones de euros su organización, que creo que son 2 millones de toneladas de CO2 lo que ha generado la organización de esta cumbre. Y pensaba, bueno, pues si es para bien, bien gastados sean, pero me parece que no van a ser para bien. No sé si tú eres más optimista.
Ahora mismo estamos en el ecuador de su cumbre. La primera semana hemos visto de nuevo los datos, la comunidad científica hablando de cómo estamos, ¿no? Si me preguntas a mí, Pilar, como bióloga marina, me cuesta mucho entender cómo el planeta puede recuperarse de cómo estamos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del deterioro de arrecifes de coral, hasta el 90% de los arrecifes de coral tropicales están en peligro de extinción. Así podría seguir con un montón de datos. Las praderas submarinas de Posidonia al Mediterráneo, porque son elementos como los corales, las praderas de Posidonia, que reflejan muy bien cómo está el cambio climático, ¿no? Además, la acción humana, pues que hemos perdido un 10% cada década entre los años 1970 y el 2000. Eso es como bióloga marina y como lo que representa el impacto del cambio climático. Si me preguntas como representante ecologista que lleva un montón de años luchando por el medio ambiente, creo que el que llegue ahora esta segunda semana, como siempre representantes ministeriales de alto nivel a esta cumbre.
Sí.
Y que hay ejemplos claros de países que están listos para mejorar sus compromisos en el, pues los objetivos, ¿no? En línea con el Acuerdo de París, que sí que fue un éxito dentro de las cumbres del clima. El gobierno de Dinamarca presentaba, por ejemplo, que quiere reducir hasta el 70% de sus emisiones para el año 2030. Bueno, pues quedará claro esta segunda semana que países pueden, van a querer seguir priorizando las ganancias, el interés propio. Pensemos en Estados Unidos, en Brasil, pero también pensemos que hay otros países que sí que quieren cambiar las cosas. Y aquí, al fin y al cabo, todo está en la presidencia, ¿no? En la presidencia que tiene que poner la ciencia en el centro de las negociaciones y ver lo que pasa. No hay opción. La cuestión ahora mismo es que los políticos que están negociando esta segunda semana en la cumbre del clima tienen que ser conscientes de que no hay otra opción, que por muchos intereses y empresas y gastos y inercias que lleve sobre todo el lobby, ¿no?, las grandes empresas, estamos ante unos datos tan difíciles de entender desde una componente ambiental, que como sigamos así y los acuerdos queden en nada y esto sea un mercadeo de emisiones, no es Planeta B, no es una frase hecha, sino que realmente estamos ante unos índices de desgaste ambiental muy importantes y que nos ponen muy en entredicho que a partir del año 2100 nuestro planeta siga pudiendo siga con dignidad hacia adelante y con el planeta nosotros que vivimos ahí.
Como ciudadano, y ahora permíteme que me exprese como ciudadano, vemos que, es decir, estamos concienciados, ¿no? Lo que pasa es que tú decías, como bióloga no sé cómo lo vamos a soportar. Y como yo te digo, como ciudadano, no sé cómo lo vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, mira, no me voy muy lejos. En Barcelona estos días estamos hablando, en Cataluña estamos hablando de la zona de bajas emisiones de Barcelona, ¿no? Bueno, pues nos van a prohibir ir en coche y tal y pascual. Muy bien, estamos todos concienciados, no, nos lo comemos con patatas y vamos para adelante. Pero es que hoy sale el RAC y nos dice, bueno, es que el transporte público no va a poder absorber toda la gente que va a dejar el vehículo privado y va a utilizar el transporte público. Con lo cual, el ciudadano, yo, la gente que nos escucha, tampoco no sabemos mucho qué hacer. Nos están apretando por todas partes, pero luego vemos que nada es suficiente, que nada sirve, que nada realmente da resultados, que los que nos representan no toman decisiones, que vosotros os quejáis de que se han de hacer cosas y nosotros intentamos hacerlas, pero tampoco no tenemos más opción que acabar viviendo como hemos vivido hasta ahora. Se nos hace difícil.
Sí, se hace difícil, pero también vuelvo a insistir que es que no nos queda más remedio que luchar, porque está nuestro futuro, el de los más pequeños que vienen detrás, está en juego. Se nos echa a veces el peso a la ciudadanía del cambio, ¿no? Que está bien, que cambiamos hábitos, que yo creo que muchos de nosotros y nosotras somos cada vez más conscientes de todas las alternativas que puede listar uso de transporte público, plásticos, reciclaje, cambio de modelo en nuestra casa, energía colaborativa, consumo responsable, pero realmente para darnos cuenta que el 60% de las emisiones de CO2, es decir, del principal gas de efecto invernadero, el 60% de las emisiones proviene del carbón. Proviene de ese combustible fósil, que es el que se utiliza para la generación de energía a través de las centrales térmicas de carbón. Esa es la mayor fuente de emisiones de CO2 en todo el estado. Y ahí es donde hay que atacar. Y eso se ataca a través de una política que cambie nuestro modelo energético, a través de una ley de cambio climático que vertebre el Estado de ahí al resto de paraguas. Si no se cambia esto, nosotros los ciudadanos podemos hacer un giro de 180 grados en nuestro modelo. Cambiar a energías renovables en la casa, como ya hacemos, dejar de utilizar plásticos. Plásticos de un solo uso, transporte público, bicicleta. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay que cambiar y hay que tener muchísima ambición política para no frenar las peores para poder frenar las peores consecuencias del cambio climático. Y ahí hay que hacerlo. Y por otro lado, teniendo ese foco, y ese foco que somos todos nosotros, los ciudadanos, los que al fin y al cabo, desde, por ejemplo, con nuestro voto podemos decidir qué queremos priorizar, para el futuro de nuestras familias. Eso es un objetivo claro. Y por otro lado, sin echar de lado el cambio de hábitos de consumo que tenemos que hacer y primar la sostenibilidad en cada una de nuestras actividades, intentarla seguir al 100%. Y con eso ya estamos cambiando mucho de las decisiones políticas que de estas personas que están estas dos semanas en la cumbre del clima.
Mira, estabas explicando esto y leo una última hora de un informe que se ha presentado en la cumbre del clima que habla del deshielo de Groenlandia, que es mucho más rápido de lo que se pensaba y ya se da por hecho la subida del nivel del mar debido precisamente a este deshielo. Nos hemos acostumbrado a leer noticias de este tipo, nos hemos acostumbrado a comentar noticias de esta gravedad.
Sí, y además nos cuesta otra vez entender porque también, y de ahí desde Greenpeace estamos seguras, ¿no? Que cuando se habla de la ecofatiga, ¿no? De repente los medios empiezan a oír ecofatiga, la gente está acostumbrada a oír datos y demás, y dices, ¿no será la industria la que está detrás de poner estos términos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacen es paralizarte, decir, mira, yo no puedo con más datos, cada vez que salen nuevos informes sobre el deshielo, yo me pierdo ya en cuántos me estás hablando de subida del nivel del mar, qué significa esto en la costa en la que vivo. Pero es verdad, cuando llegan los datos científicos, como es el caso más claro y es lo más visible del cambio climático, el deshielo, las conclusiones científicas van mucho más lentas, claro, porque hay que justificar, hay que triangular, hay que ver, van mucho más lentas que la realidad de ese deshielo. Y van 10 veces más rápidas que las últimas estimaciones que han salido justo en el informe que mencionas en la cumbre del clima sobre Groenlandia.
Pilar,
y así con todos los...
Radio La Scala.
La Xarxa.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, negre el cor. Sabràs que el seu nom sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, negre al cor. Reneixi el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu gest com l'ombra fidel que és nostra tot hora.
Ràdio La Scala.
La Xarxa.
Són 6:15, estem al Far avui parlant amb Pilar Marcos, responsable de campanya de la campanya d'Oceanos de Greenpeace, explicando un poco la crisis climática y la necesidad urgente de protección de los océanos. Y a eso voy, Pilar. Leyendo un poco las conclusiones, he salido optimista. Es decir, la capacidad, o al menos me he llevado esta sensación, la capacidad de regeneración del planeta y de los océanos, si lo que ponéis es cierto, es muy importante. Con la protección durante 100 años, solo 100 años, de determinados determinadas zonas y la gestión de las que no se protegen, se podría recuperar parte de todo lo que hemos perdido. A mí me parece muy poco.
Sí, sí se puede, porque a pesar de todo el maltrato y que llevamos ejerciendo en el planeta desde el desarrollo industrial, los océanos como sistema tienen una capacidad de resiliencia muy grande. Es decir, hay zonas, por ejemplo, que son muy interesantes desde la perspectiva medioambiental y climática, porque suelen vivir en temperaturas muy elevadas, véase la cuenca del Mediterráneo, temperaturas muy elevadas en verano y bastante frías, o con entradas de aguas frías, por ejemplo, por el estrecho de Gibraltar en invierno. Todas esas zonas son ya de forma natural capaces de amortiguar la variabilidad que estamos ejerciendo por ese cambio climático. Al crear zonas, santuarios de protección, zonas donde se limitan las actividades humanas, donde se controlan las actividades humanas, lo que está favoreciendo es esa recuperación, esa amortiguación de los impactos del cambio climático y de otros impactos derivados, como puede ser la entrada masiva de plásticos. Por tanto, la propuesta es, si queremos luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que el 70% de nuestro planeta es océanos, tenemos que proteger como un mínimo las aguas internacionales, un 30% de esas aguas para el 2030. Lo dice Greenpeace a través otra vez de la comunidad científica, que es la que está mapeando todos nuestros océanos para decir dónde y cómo podemos frenar estas consecuencias.
Por tanto, ya se está mapeando, se está haciendo un estudio para saber qué zonas son las que más interesa proteger, porque es las zonas donde posiblemente mayor capacidad de regeneración tendrá el océano.
Exacto. Y están también algunas, como es el caso de la Antártida, relativamente aisladas de la actividad humana. La Antártida es un motor, por ejemplo, de fabricación, digámoslo así, de forma simple, de krill, que es ese plancton, que es esa base biológica de la que dependen muchos animales. Si conservamos la Antártida, que está relativamente aislada de sus impactos, los cercanos, obviamente el cambio climático también les está afectando, podemos crear ese motor biológico que siga produciendo y que siga siendo la fuente, por ejemplo, de migración de ballenas. Hay otras zonas en el mundo, por ejemplo, las zonas abisales, los fondos más profundos de nuestro planeta, donde desgraciadamente aún y todavía pues están menos impactados por el ser humano, pero se han encontrado plásticos, como puede ser el caso de las fosas de la Mariana,
y tanto.
La zona más profunda de nuestro planeta, que también por ese contacto que tiene con todo nuestro sistema geológico, sirven para la retención, por ejemplo, de carbono, como lucha natural contra el cambio climático, contra el exceso de emisiones por precipitación. Entonces, todas esas zonas son muy importantes conservar, buscando soluciones, buscando alternativas, y sobre todo haciendo mucha presión para que los gobiernos actúen.
De hecho, el mar es el principal captador de CO2 de la atmósfera, es decir, por delante del Amazonas, muy por delante de las zonas terrestres. Y esto es un descubrimiento relativamente reciente.
Es reciente. Tenemos que seguir salvaguardando, obviamente, el Amazonas. Sí que es cierto que hemos mirado muy poco al mar y desde ciudades muy marineras también, pero que y se está hablando de esta cumbre del clima como la cumbre azul, la COP azul, porque por esa capacidad que tienen los océanos, como decía antes, ¿no? Cada segundo aliento, cada segundo oxígeno que inhalamos, ese oxígeno proviene de los océanos y sobre todo son ese sumidero, el 90% del excedente del calor lo absorben los océanos y por tanto es muy necesario mantener ese equilibrio entre ese sistema, ¿no? de carbono y oxígeno que son los océanos para poder garantizar un futuro a nuestro planeta.
Aquí que a menudo hablamos también con pescadores y con el sector pesquero, están muy quejosos, mucho, por lo poco que hacen los gobiernos con la pesca ilegal. Claro, nosotros hablamos sobre todo con la pesca del Mediterráneo y alguna pesca del Cantábrico, pero poca. Y claro, ellos nos dicen, bueno, es que nosotros asumimos, respetamos, en la mayoría de los casos, nos esforzamos, dice, pero al final se lucha muy poco contra aquellos que, pues, fuera de norma, fuera de regla y fuera de control, esquilman los mares.
Y tienen toda la razón, porque esa expresión, no éramos pocos y parió la abuela, esta expresión en el castellano, es que estamos hablando, en el caso de la sobrepesca, de las prácticas pesqueras destructivas, que ya estaba pasando factura, el 33% en 2015, la FAO estimaba que el 33% de las poblaciones de peces ya estaban siendo sobreexplotados hasta niveles insostenibles, precisamente porque se estaba vulnerando la legislación que decía dónde, cuándo y cómo puedes pescar, por toda esa pesca ilegal, la no reportada, la no regulada. Y a su vez, ahora mismo tenemos un efecto en el calentamiento, por ejemplo, la tasa desde el año 93 hemos doblado la tasa de calentamiento de los océanos, y ahora mismo pues la actividad pesquera es la que está en entredicho. Si por un lado no me estás vigilando cómo se está pescando, porque se está permitiendo, por falta de legislación, de regulación, que se pesque más de lo permitido, y por otro lado, además, tenemos un efecto del cambio climático que comienza y termina en el mar, estamos viendo cómo la actividad pesquera, la sostenible, la que respeta a los caladeros, pues cada vez está más arrinconada. Y no solo eso, las personas que dependen de la pesca como su única fuente de proteína, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de comunidades de África Occidental, de hasta el 60% de las personas dependen de la proteína del pescado, dependen de ese pescado para poder subsistir. Un sistema muy desequilibrado, una biosfera muy desequilibrada, y que ahora mismo se puede poner herramientas políticas vinculantes para frenar el deterioro, que es esa cumbre de clima famosa que estamos hablando
hoy. El otro día hablábamos con Alex Godoy, ese representante de la FAO, ¿no? A raíz de un informe donde explicaban, detallaban que de los 500 millones de toneladas que se necesitarán de proteína para alimentar los 9.000 millones de personas que seremos en 4 días en el planeta, se calcula que 354.000 millones saldrán tienen que salir de los océanos a través de la acuicultura. Pero para ello era necesario ser más sostenibles, revisar la alimentación de estas explotaciones acuícolas por el impacto que tienen sobre los fondos de donde están puestas, y en tercera instancia dimensionar adecuadamente estas explotaciones, porque muy pequeñas no salen a cuenta y muy grandes se cargan el planeta. ¿Estás de acuerdo?
Sí, con un punto inicial, que es valorar en zonas donde no se depende tanto de la proteína de pescado, qué modelo de consumo hemos desarrollado. Porque ahora mismo mucha de la actividad acuícola va, por ejemplo, hacia el cultivo de salmón o de langostinos. Es decir, antes, si pensamos en el Estado español, los langostinos era algo anecdótico.
Sí.
Si tenías familiares en la zona del estuario del Guadalquivir, la zona de Huelva, pues a lo mejor en Navidades podías ver lo que era un langostino. Si tenías familiares en la zona de Palamos, pues sí que podías ver otro tipo de crustáceos. Pero ahora mismo nos hemos acostumbrado a tener langostinos hasta 3 euros el kilo, que vienen de la destrucción de manglares en Centroamérica, y ahí está la actividad acuícola. Entonces también tenemos que revisar nuestro modelo de consumo y de por qué estamos consumiendo en un menú del día de 10 euros una ensalada con salmón, cuando eso ya sí que era algo que solo las comunidades cerca de estuarios de salmón podían, en la zona de Asturias, podían tener. Esa es la principal actividad de la acuícola. Hay que poner en valor que muchas de las actividades industriales destinadas a granjas de pescado están hechas para servirnos de un modelo que hemos creado de consume hasta morir especies que antes no consumíamos.
Y al final, todo, como siempre ha pasado en este planeta, que es el único que conocemos, al final todo lo acaban pagando los mismos, es decir, los países pobres y los continentes pobres, que son generalmente los que acaban pagando las consecuencias del poco respeto al medio ambiente, a la emisión de gases, a la alimentación adecuada que tenemos en el primer mundo.
Sí, el hecho, por ejemplo, del deshielo que está ocurriendo por un modelo de quema de combustibles fósiles en el hemisferio norte y que paradójicamente los estados insulares del Pacífico, por la dinámica oceanográfica, como Vanuatu, como Kiribati, sean los que ya en la actualidad, porque se habla de emergencia climática en un futuro, son los que actualmente están desplazándose, y aparte que no tienen otros islotes, no se pueden ir tierra adentro por cómo son esos atolones coralígenos, que sean ellos los que estén pagando ese deshielo de miles de kilómetros al norte y al sur, y que ellos, que tienen las tasas de emisiones más bajas de todos los países, pues sean los que estén pagando, ya no solo por ausencia de proteína animal, sino por el hecho de que no tienen dónde migrar porque la subida del nivel del mar les está afectando ya.
Has utilizado, por cierto, el término emergencia climática. Aquí en Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat decretó esta emergencia climática. Luego vino la Unión Europea, que también decretó esta emergencia climática. Yo hace semanas que me lo miro con interés y una vez declarada la emergencia climática, ya está. Es decir, no he visto yo mucho, no he visto mucha actividad al respecto. ¿No me he fijado bien o es que generalmente se hacen titulares y ahí se quedan?
Pues ese es el peligro, ¿no?, de todas estas incidencias públicas, y empiezas a ver, exacto, una avalancha de municipios, de gobiernos, de la propia Unión Europea, que declaran la emergencia climática. Estupendo, bienvenido sea, pero la clave para resolver la emergencia climática, más allá de su declaración, es reducir las emisiones a los niveles preindustriales. En el caso de la Unión Europea, reducir esas emisiones al 65%. Y ahí está la clave. Podemos estar hablando, para mí la mejor fórmula de reducción de solventar esa emergencia climática la anunciaba esta semana el Parlamento en Dinamarca, ¿no? El 70% por ley vinculante, con un calendario para 2030. Así se, además de las declaraciones, que bienvenidas, por supuesto, así se resuelve la emergencia climática.
¿Y cómo lo van a hacer en Dinamarca, ya puestos? A ver si nos sirve de modelo.
Es muy fácil, además, es que en pocos temas podemos tener una solución tan fácil, que es una revolución energética hacia las energías limpias, alejadas de la quema de combustibles fósiles. En Dinamarca tienen una gran superficie de agua marina, donde se hacen evaluaciones de impacto ambiental para disponer de eólica marina, por ejemplo, ¿sí? Y lo que hay que hacer es energía verde, no hay otra.
Pero mira, en esto, y ahora sé que me van a maldecir la gente de las Terras de l'Ebre, de la zona del Ebro, pero sí. Allí que hace viento y que hay la posibilidad de poner muchos molinos, ahí no los quieren porque se cargan el paisaje, se cargan el entorno, ¿no? Y a veces, y no solo pasa allí, pasan en muchos otros sitios, y piensas, vale, de acuerdo, todo el mundo quiere, pero nadie lo quiere cerca de casa. Ese sí que es un problema que tenemos.
Es un problema, ojalá molestase tanto como autovías y demás, los molinos. Hay una disposición, en España está paralizada desde hace un montón de años por esa problemática que bien dices, en otros países, yo otra vez, como bióloga marina, no querría ver ni un tramo de zonas donde hay fondos marinos importantes para la pesca, donde hay paso de aves, como es el caso del Delta del Ebro, donde hay zona de campeo de delfines y demás. No querría ver ahí un desarrollo eólico marino, pero sí que hay zonas no verdes, no protegidas, no de alto valor ambiental, sino zonas que están ya muy degradadas, toda la bocana del puerto de Barcelona, por ejemplo, donde ahí sí que se podría, tras una evaluación de impacto ambiental, disponer de energía verde a través de la eólica. Hay zonas en tierra adentro, donde no hay, se minimizan los impactos a través de la energía solar. Hay evaluación de impacto, hay equipos técnicos con suficiente solvencia en nuestro país para disponer de qué zonas son las idóneas para una revolución verde a través de las energías renovables. Prefiero un molino de viento en una zona con bajo impacto ambiental y una plataforma como la que había frente al delta del Ebro, ¿no? Que supuso para pinchar gas y que encima, como no se hizo una evaluación ambiental estratégica, pues encima se movieron las placas y al final hubo un desastre en tierra. No nos queda más remedio que buscar esa revolución, esas emisiones cero, lo antes posible. Ojalá fuese para el año 2050. Hay soluciones, hay una mezcla, ¿no? Un combo de energías. No solo es la eólica o la solar, también la submarina y demás, para poder hacer esa revolución, porque el tiempo se agota.
Pues con esta idea, si te parece, nos quedamos hoy, Pilar. Yo espero que, soy optimista, mira que todos tenemos un fallo y el mío es que soy optimista. Espero que esto de la cumbre de Madrid nos dé alguna cosa más que golpecitos en la espalda y una fotografía de familia al final de la cumbre. Pero si no fuera así, nuevamente está en manos de todos y hay que ponernos a empujar, no hay otra.
Pues totalmente de acuerdo y muchas gracias por darnos este espacio, porque así entre todos nos podemos dar ese aliento que necesitamos para seguir luchando.
Pues seguimos para adelante. Pilar, un besazo, muchas gracias y que vaya bien.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Pilar Marcos és la responsable de la campanya d'Oceans de Greenpeace, explicant-nos unes quantes coses que segurament moltes ja les coneixem, però com quan et treus el carret de conduir, que mai està de més que te les recordin.
Efemèrides.
I caminem cap al final de programa. Abans ens quedem a saber un moment històric important que ha passat tal dia fa un any, o fa dos, o fa tres, o fa uns quants. Ens ho explica l'historiador Adrià Cabezas, que ens explicarà com al desembre de l'any 38 el submarí franquista General Sanjurjo va espiar la costa de Tarragona per veure quin era el lloc més adient per fer un desembarcament de les tropes franquistes. Ho escoltem.
Durant la primera quinzena del desembre de 1938, de fet, entre els dies 3 i 5 i 3, 13 i 15, el submarí franquista anomenat General Sanjurjo, que era un antic submarí italià, va fer una travessia per les costes del mar de Tarragona, de tota la província de Tarragona, per veure quin era el lloc més factible per fer un desembarcament de tropes franquistes. Durant aquests dies, el submarí va fer una tasca veritablement d'espia, una tasca d'espionatge en la qual va poder fotografiar poblacions, les defenses que hi havien establertes al litoral, a cada platja. Va fer infinitos dibuixos d'aquestes fortificacions i per veure quin seria el punt feble per poder fer aquest tipus de desembarcament, no? El que va fer va ser navegar des de Cunit fins a l'Ametlla de Mar, Ampolla, més o menys, intentar mirar quin era el millor objectiu i ho va trobar justament a les platges a tocar de l'Hospitalet de l'Infant, darrere del Col de Balaguer. El Col de Balaguer era una important, bueno, era una important muntanya, podem dir, el coll aquest. Es va fortificar sencer, perquè la carretera de València a Barcelona el travessava, i el que es pretenia fer un desembarcament per aquella zona, a les platges de l'Hospitalet, era evitar passar, que les tropes terrestres de l'exèrcit franquista haguessin de travessar aquesta carretera i així agafar aquestes posicions per l'esquena. Hi havia unes posicions defensives en tota la costa, també en aquestes platges, però es va veure que es poder, era factible fer aquest intent de desembarcament. El general Sanjurjo va continuar, va estar navegant aquells dies, després va intervenir a la campanya de Catalunya i bueno, fent aquestes tasques tant d'espionatge com de bloqueig per intentar evitar qualsevol reforçament de tropes republicanes que vinguessin a ajudar a Catalunya una vegada ja feta la iniciada la campanya contra Catalunya.
Doncs així era com investigava la costa catalana les tropes franquistes amb l'objectiu de desembarcar-hi i d'evidentment fer més mal del que realment van acabar fent, que ja en va ser molt, moltíssim. Una efemèride que ens ha permès arribar gairebé al final del programa, però no encara, perquè hem de saber quin preu s'ha venut el peix avui.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
I avui és dimarts i ens n'anem cap a Cambrils. Daniel, per saber, no?, com ha anat això.
Exacte, també una mica com ha començat la setmana. Alguns dels ports de la Costa Daurada ahir van tindre un mes complicat per feinejar. Avui ha estat un dia més tranquil. No sé si també és la situació a la confraria de Cambrils. Saludem a la seva secretària, la Clàudia Masdeu.
Clàudia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat avui el dia? Heu pogut feinejar tranquils o no?
Sí, sí, sí. Són dies que es fan més llars, però sí. Han sortit amb normalitat i ha anat tot bé. Una miqueta més de peix, que és el que passa els dies amb molt de mal temps, però bueno, ara ja ens estem acostumant perquè portem un parell de setmanes una miqueta dures.
Entenc que la climatologia, el temps, és el que a vegades afecta una mica el dia a dia. Clàudia, una mica, estem en ple mes de desembre, és un mes en què, evidentment, el sector pesquer, doncs, és bastant demandat, s'aproximen àpats populars a les nostres llars, i no sé si a Cambrils això també s'ha notat a nivell de preus o no, o la cosa està bastant estable.
Bueno, encara no, i amb el que es comença a notar també són amb els peixos de... bueno, que tenen més valor en aquesta època. Tota la resta de peixos d'espècies que realment són més del dia a dia, els hi passa al contrari. Baixa el preu perquè la demanda és menor que en altres èpoques de l'any.
Per tant, aquelles espècies que no són tan, diguem-ne, que no les trobem a la taula quan en els àpats nadalencs, baixen el preu, eh? No es manté el preu que hi ha a la resta
Exacte. No, sempre tendeix una miqueta més a la baixa. Tipus congre... I peixos així. Sempre
tot el que seria per fer el fumet, no?
Més. La morralla, tot això, sempre tendeix a la baixa quan comencen a arribar èpoques assenyalades com és normalment. I llavors després tenim altres, doncs això, el llangustí, que augmenten el seu valor.
Sabem que tota aquesta zona del Golf de Sant Jordi hi ha un crustaci que ve, que ara comença una mica la seva temporada, quan arriba el fred, que és la galera. Ens deien des de la confraria de l'Ametlla que ja se'n començava a veure i amb un estat prou interessant. A Cambrils també ha començat a aparèixer la galera, tot i que sabem que tot el tema gastronòmic ho deixem per quan comenci l'any.
Sí, exacte. Ara ja comencen a sortir més. Ja n'hi ha algunes que estan més planetes, tot i que tenim una miqueta de tot encara. És a partir de més cap al gener, que és quan t'assegures que agafis la galera que agafis estarà ben plena i ben sabrosa. Inclús uades, clar, ja és l'època i és quan estarà en millor estat.
Explica'ns una mica, per exemple, quines varietats de peix hem trobat avui a la llotja cambrilenca o que estem trobant aquests dies. Quins són les espècies més valorades o que ja s'han capturat més per les barques d'aquí de Cambrils?
Vale, no, en quant a captures ens mantenim bastant com la resta de l'any. El que passa comença a ser l'època en què pues, els arts menors van més al llenguado, on les embarcacions d'arrossegament doncs, també els interessen més en el llangustí, a la gamba, al calamanxí, no? Trobem preus doncs, al llenguado entre uns 25-28 euros al quilo, al llangustí ja pugem més a uns 36, la gamba 40... La gamba blanca, que és la que tenim aquí a Cambrils, no us parlo de gamba vermella. I bueno, aquests són els que noten més, com dèiem, l'augment del preu.
Perquè al final
també
una mica doncs,
és el que més es demana. Aquesta setmana, perdona, el lluç també ha pujat el seu valor. És un lluç que es manté durant tot l'any, de veritat. Però, bueno, ara doncs, el tenim un bon preu, tenint el lluç mitjanet a uns 12-13 i el lluç més maco doncs, fins a uns 20 euros al quilo.
Vaja, que suposo que ens deies encara no s'ha pujat prou els preus, suposo que a finals d'aquesta setmana o ja la vinent la cosa començarà a encarir-se un pelet més també, tot i que ens comentes...
Exacte, comentés... ja es comença a notar la pujada, però sí que és veritat que jo crec que la setmana que ve o dijous i dilluns dia 16 també començarem, ja notarem la bona pujada.
Per cert, per acabar, Clàudia, estem al mes de desembre, els que ho tenen prorratejat no, però aquells que tenen paga extra aquest mes és bo, pels armadors, ha arribat, entre cometes, irònicament la paga extra, perquè la setmana passada doncs, es va aprovar les vedes, no només d'enguany, sinó també de l'any passat, i per tant, entenc que és bueno, un regalet també benvingut ara que arriba als Nadals, entenc, per al sector pesquer també de Cambrils, no?
Bueno, ara estem començant a rebre doncs, les primeres comunicacions, però bueno, sí que és veritat que de la comunicació a la recepció del preu hi ha un temps, esperem que arribin en aquestes dates i ho puguin celebrar com toca i com es mereixen.
Doncs esperem que així sigui, que arribin les bones noves ben aviat. Clàudia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tingueu molt bona setmana aquí a Cambrils.
A vosaltres, gràcies.
Cuida't, fins després, que vagi bé. Doncs amb la Clàudia Masdeu posem punt i final a un programa on la sostenibilitat, el medi ambient i els drets humans, sempre relacionats amb el mar, han estat, sens dubte, protagonistes, però no únicament. La història, la literatura, també ens ha acompanyat en aquestes dues hores de programa. Demà en tindrem dues més per seguir aprofundint, coneixent, enriquint-nos i, per què no, conscienciant-nos del món en el que vivim. Gràcies per haver-nos acompanyat. Demà a les 4 tenim una cita.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'Escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!